El estudio de hoy corresponde a el día 3 de abril del año 2019. Hoy continuamos con nuestra serie La Biblia desde 30.000 pies. El estudio de hoy nos lleva a la altura y estaremos volando sobre el libro de Nehemías, capítulos 1 al 13, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip A. Dick nos las va a ir mencionando. El libro de Esdras concluyó o concluye y el templo de Jerusalén quedó reconstruido y dedicado. Pero las murallas de la ciudad de Jerusalén aún estaban en ruinas. Pero después de que Nehemías obtuvo el permiso del rey de Persia, Nehemías fue el guía de un tercer grupo que vinieron y repararon y reconstruyeron los muros de la ciudad de Jerusalén. Pero fueron confrontados con hostilidad y conflicto. Y también veremos cómo Nehemías obtuvo su fuerza espiritual directamente de Dios durante aquellos tiempos de pruebas y oposiciones. Así nuestro pastor Skip A. Dick se dirige a la congregación de aquí de la iglesia Calvario Albuquerque diciendo: hoy, en el estudio de hoy, vamos a estar viendo migraciones que viajan de Persia hasta Jerusalén. Tres migraciones, contando la de las pasadas y la de hoy. Unidos fueron tres movimientos de judíos que salieron de Babilonia en Persia, en medio persa, hasta ir a Jerusalén. Estas tres migraciones compone como 50.000 hombres que salieron del medio persa y viajaron como 900 millas a Jerusalén. La primera migración, el primer grupo que salió de Persia, fue bajo la dirección de Zorobabel. Ustedes recordarán, digo este nombre porque es un hombre que no es muy conocido, Zorobabel. Es un hombre que no es muy popular, pero Zorobabel guió el primer grupo. Luego Esdras trajo el segundo grupo. Hoy veremos el tercer grupo de medio persa que vinieron bajo el liderazgo de este dirigente llamado Nehemías. Algunos de nosotros nos identificamos fácilmente con tres personajes bíblicos. Quizás vas a encontrar uno o dos o varios con los que tú vas a decir: yo me parezco a uno de estos. Quizás tú vas a decir: yo me parezco como José porque mis hermanos me han aborrecido. O quizás el Señor arregló tu vida de cierto modo que Dios mostró su amor sobre ti. Otros se van a comparar con Daniel. Daniel fue un hombre que oró a Dios y Dios oyó sus oraciones. Entonces quizás algunos se van a parecer al profeta Daniel. Otros quizás se quieran comparar con el rey David, porque el rey David escribió himnos, cánticos. Si tú eres una persona que te gusta componer cantos, quizás te vas a querer comparar con el rey David. Pero muchos o muy pocos de ustedes van a decir que se parecen a Nehemías. Yo me identifico con él, quizás. Pero yo creo que si mi propio padre hubiera sido estudiante de las escrituras del Antiguo Testamento, más de lo que hizo, quizás hubiera conocido a Nehemías y hubiera dicho: yo me parezco mucho a este Nehemías. Mi padre fue un edificador, compraba terrenos, los dividía, los vendía en lotes, parcelas, y en muchos casos edificaba casas. Nehemías fue ese tipo de hombre. Nehemías pasó de ser el copero del rey de Persia a ser constructor, edificador. Era el copero del rey de Persia y vino a ser el edificador, constructor para el reinado de Judá en Jerusalén. De esa forma trajo este grupo de personas. Así que Nehemías fue contemporáneo con Esdras. Esdras pudo ser mayor, pero esto, aquí vemos que a Nehemías le llevó 52 días para completar la muralla en derredor de Jerusalén. Así que la ciudad quedó protegida por aquellos muros. Uno de los versos claves del libro de Nehemías es el capítulo 6. Usted dirá, me voy adelantando un poco. Con todo y esto es un estudio de 30.000 pies de altura. En Nehemías 6 y verso 15 dice, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días, es lo que vemos aquí. Vamos a ver, entre tanto lo que sucedió en esos 52 días, cómo aquellas murallas fueron construidas. Reedificar algo que ha sido destruido y que está en ruinas, que está en escombro, es una obra difícil. No se requiere uno, sino un grupo de personas con un deseo en común, con una mentalidad en común. Yo recuerdo cuando ustedes recuerdan que hace algunos años ya, después que cayeron las Torres Gemelas en Nueva York, en aquel incidente de 9-11, yo tuve el privilegio de ir y ayudarme, quedé allá 22 días trabajando en lo que le llamaron Ground Zero, o sea, donde cayeron las Torres Gemelas en Nueva York. Obtuve mis credenciales de la Cruz Roja y vine a ser el capellán del FBI. Yo recuerdo que todos los trabajadores que venían cada día veían aquel enorme montón de escombro de las Torres Gemelas que habían colapsado, y encontrábamos pedazos de cuerpos enteros. Había personas que esa era su tarea, de identificar aquellos cuerpos. Entonces, todo aquello era una obra en común. Todos podíamos ver la sensación de desesperación en nuestros rostros, no solamente por la enorme pérdida, sino que pensábamos en reedificar, reconstruir aquellos enormes edificios, lo cual tomó lugar. Y si tú vas ahorita a Nueva York, te das cuenta de que todo fue reconstruido. Pero Nehemías, como se le llama, su nombre, pronunciación de Nehemías es Nehamia. Este señor Nehamia da a entender que su nombre era, o daba a entender, Dios es mi confortador. Y así Nehemías vino a ser el confortador de aquellas gentes que vivían en Jerusalén. Así que él reconstruyó las murallas de la ciudad. El templo de Jerusalén ya había sido reconstruido por Esdras, pero Nehemías nació en la cautividad en Babilonia. Esto quiere decir que Nehemías nunca había visto Jerusalén. No se nos olvide, al continuar capítulo 1, dos versos que vamos a ver, cómo Nehemías tuvo un carácter de reconstruir Jerusalén con todo y que nunca la había visto en su pasado. Él nunca la había considerado hasta que él hizo una petición a uno de los amigos que vinieron de Jerusalén. Voy a sumarizar aquí en tres palabras, ya que estamos viendo el libro a una altura de 30.000 pies, un hermoso panorama que nos muestra todo el libro de Nehemías. Estas tres palabras son reedificando, reviviendo, reestableciendo. Estas tres palabras van a sumarizar el libro de Nehemías. Vamos a ver cómo se van a restablecer. Los primeros siete capítulos de Nehemías se trata de reedificar protección para la ciudad. Nehemías trata de reedificar las murallas para que la ciudad se sienta segura, y levantar los portones de las entradas a la ciudad de Jerusalén. Son capítulos 1 a 7. La segunda sección o palabra es revivimiento. Capítulos 8 a 10 se trata de revivir la pasión de los habitantes de la ciudad en tener pasión por Dios. Ese es el segundo punto. La tercera sección es restableciendo. Tiene que restablecer gentes en la ciudad, mover gente de un lado a otro, y que se establezcan dentro de la ciudad. Vamos a leer primero Nehemías 1:1 para ver la primera sección reedificando. El libro de Nehemías no comienza en Jerusalén, sino en el reinado de Persia. En este capítulo 1 y los capítulos siguientes, Nehemías descubre y Nehemías llora y Nehemías ora y Nehemías ayunó, Nehemías viajó y Nehemías reconstruyó las murallas de la ciudad de Jerusalén. Leemos en Nehemías 1:1 que dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quislú, es más tarde como por el otoño, quizás noviembre o diciembre, en el año 20, estando yo en Susa, que era la capital del reino. Ustedes recuerdan que Babilonia a ese punto estaba controlando el mundo que se conocía este tiempo. Ustedes saben que el imperio medio persa creció y estaban basados en Babilonia. Pero el liderazgo de Persia siempre estaba establecido en tres lugares. Por eso es que aquí dice que Persia que era el reinado. Así que en ciertos meses gobernaban de Babilonia, que era el centro del imperio de Babilonia. Es en algunos meses. Pero la ciudad de Babilonia era un lugar para estar en el invierno. Pensemos en nuestro país estadounidense, estando en el sur de California o en Arizona. Así que en este tiempo, Nehemías dice que estaban en Susa, pero los meses más frescos se movían a Susa, que es la ciudad de Shushan. Luego, en los meses calientes, en el verano, tenían un lugar que se llamaba Ecbatana. La ciudad de Ecbatana es donde se guardaban los archivos del reinado. Así, si algún rey quería saber qué edictos había dado los reyes antepasados, se iban a Ecbatana. Y ahí es donde estaban los archivos. Entonces, Nehemías dice que estaba en Susán, que era a esos días donde estaba el citadel. El verso 2 dice: y vino a Naní, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Así que Nehemías observa que estos vinieron de Jerusalén. Así que él toma la oportunidad para preguntarles qué está sucediendo en Jerusalén. Entonces, sobre todo, vinieron a llegar a ser 50,000 personas. Esto es lo que veo en el verso 3 que dice: y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén está derribado y sus puertas están quemadas a fuego. Es lo que le contestaron estos hermanos a Nehemías. Cuando Nehemías oyó esto, sus oídos se levantaron como un perro galgo, porque Nehemías reconoce lo que esto significa. Quizás reedificaron el templo, quizás están adorando y alabando al Señor, pero si no hay muralla, no hay protección para los habitantes. Cuando él oye, y sus puertas quemadas a fuego, todavía entonces es lo que han hecho, simplemente han reedificado el templo, pero les queda mucho trabajo que hacer. Por eso en el verso 4 dice: cuando oí estas palabras, eso es Nehemías hablando, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Esto es algo bien interesante, nos muestra el tipo de hombre que era Nehemías. Emocionalmente se movió, no pudo esconder sus emociones. Sino cuando oyó esa horrible información, sintió y su corazón se quebrantó. Dice: lloré, me senté, hice duelo, no por algunos días, sino dice, y ayuné y lloré delante de mi Dios de los cielos. Está bien claro. En su oración, Nehemías, no vamos a leer toda su oración porque es muy larga, pero en su oración Nehemías se presentó al Señor, usó el pronombre plural dando a entender que había alguien más con él. En el verso 11 dice: Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora pues éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Porque yo estaba a ese tiempo, yo servía de copero a el rey. ¿Quién era el rey a ese tiempo? El rey se llamaba Artajerjes. Su nombre completo era Artajerjes Longimanas, una persona muy interesante, y vino a ser él vino a ser el entenado de la reina Esther. La reina Esther estaba casada con el rey Asuero. Entonces, a este punto, Artajerjes es el rey, porque el rey esposo Asuero, esposo de Esther, ya no existía. Así que veamos la precisión de que dice Nehemías que él era el copero del rey. El copero del rey sabía todo lo que hacía el rey. Aparte de su esposa, el copero sabía todo lo que hacía el rey. La responsabilidad del copero era probar la comida del rey antes que el rey la comiera. En caso que la comida tuviera veneno, así que el copero era el que sentía o moría, y así que el rey ya no la comía y buscaba otro copero. Esa era la responsabilidad de Nehemías, ser el copero del rey. De acuerdo al protocolo de ese tiempo, para el rey de Persia, el copero tiene que ser un hombre con estos calificativos. Tenía que entender la cultura, entendido en la ley, educado, versado en la política, bien parecido. Tener integridad, ser hombre de intelecto, que entendía a todos, una persona que podía ayudar al rey en muchos aspectos. Así que el copero oía, dice, él después de que oyó aquel mensaje, se sentó, lloró, oró, ayunó. Se ha dicho que hay veces que grandes puertas se mueven en pequeñas bisagras. Aquí Nehemías vino a ser la bisagra. Esto es interesante porque Nehemías, cuando oyó lo que estaba sucediendo en Jerusalén, se sentó, lloró y ayunó y se levantó y obró. Con todo y que Nehemías no conocía Jerusalén, pero él sintió aquel horrible dolor por sus hermanos. Y así es, se siente todo judío auténtico. Es maravillosa la conexión que tienen los judíos y esa pasión por Jerusalén. Aún algunos no judíos experimentan esa hermosa pasión por Jerusalén. Cuando nosotros llevamos grupos y los guiamos por Jerusalén, las gentes cuando pisan Jerusalén comienzan a sentir pasión y puedes ver que hasta lloran. Puedes ver que sus lágrimas se ruedan de sus ojos. Porque hay un canto que dice que si mi alma llega a olvidar a Jerusalén, que mi mano se me enchueque, mi lengua se me pegue al paladar. Ese es un canto de los judíos. Así que Nehemías, reconociendo aquella horrible situación, vamos a pensar de esta manera. Jeremías se sentó, lloró, comenzó y continuó en oración en la presencia de Dios. Eso es lo que siguió la vida de Nehemías después de que oyó aquella horrible noticia. Capítulo 2 de Nehemías, veamos cómo se desarrolla. En capítulo 2 dice, capítulo 2, verso 1. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de el rey, tomé el vino para servir al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, Vemos que Nehemías primero oró, y para esto ya habían pasado casi 4 meses que Nehemías continuó orando, ayunando, llorando en la presencia de Dios en oración, y creemos que se pasaron como 4 meses. Eso quiere decir que el aspecto de este joven cambió. Cambió. Así que él continuó esperando la respuesta de Dios. La respuesta no vino en una semana, ni en un mes. Pasaron semanas, meses, creemos que hasta 4 meses. Pero un día en abril, Dios le contestó su oración en una forma maravillosa. Anímate. Cuando tú tienes una petición a la presencia de Dios y estás orando, continúa orando, orando, a que no veas la respuesta, continúa en la presencia del Señor. No digas, ya oré bastante y ya no voy a orar más. Continúa. Aquí, Nehemías dice que él oró por varios días. Pasaron 4 meses. Verso 4 dice, sucedió el mes de Nisán en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, dice aquí bien claro, y como yo nunca había estado triste antes en su presencia, qué afirmación. Yo nunca le mostré al rey tristeza ni debilidad. Verso 2, y me dijo al rey, ¿por qué está triste tu rostro? ¿Por qué te ves decaído? Es lo que le está diciendo el rey. Ya que no estás enfermo, no es esto sino quebrantamiento de corazón. Entonces temí en gran manera por mi vida. Verso 3, y dije al rey, para siempre viva el rey. Imagínate, comenzó a preocuparse porque en el protocolo del copero, si el copero estaba triste, indicaba que estaba enfermo y el rey lo reemplazaba. Y dije al rey, para siempre vive el rey, ¿cómo no estaré triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas al fuego? Eso es lo que está ahí. Así que él estaba en un lugar donde la gente entraba, venía, y el copero tenía que estar siempre, siempre en buenas condiciones. Ahora leemos en el capítulo 2 de Nehemías y verso 5 para continuar con la sección de Nehemías, la Biblia a una altura de 30.000 pies. Verso 5. Y me dijo el rey, si le place al rey, tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres. Entonces el rey dijo, y la reina estaba junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de aquel tiempo. Como ya mencioné en el estudio pasado, Proverbios capítulo 21 y verso 1, que dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina, se refiere cuando se separan los arroyos del río. Espero que ustedes lo tienen bien marcado y hasta la memoricen. Que dice aquí, Proverbios 21:1, Dios puede hacer. Dios puede hacer que cambie tu supervisor que te ha tratado mal por tiempo. Gentes que te han molestado por años. Dios puede cambiar esos corazones. Y como dice aquí Proverbios 21:1. Como el repartimiento de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que él quiere lo inclina. Entonces, esto queda claro. Por ejemplo, si alguien te ha insultado y tú no ves que haya razón, el corazón de esa persona está en la mano del Señor. Si una persona te ha insultado porque es tu vecino y no sale de acuerdo contigo, su corazón está en las manos de Jehová. El rey le dice a Nehemías, ¿qué cosa pides? Dice en el verso 4. ¿Qué cosa pides? Entonces Nehemías oró. Dice, entonces oré a Dios de los cielos. No es que comenzó la oración de modelo de el Padre Nuestro. Eso no le hubiera dado ningún resultado en la presencia del rey, sino que el rey posiblemente se viera enfurecido. Sino que cuando dice, entonces oré a Dios de los cielos, simplemente aventó una oración de Pedro. Señor, socórreme. Es lo que dijo Pedro y es lo que pudo haber dicho Nehemías. Señor, socórreme. Verso 5. Y dije al rey, si le place al rey, tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. En otra palabra está diciendo, reemplázame, busca a alguien más y permíteme que yo vaya a Judá para reedificar. Porque Nehemías hace una decisión muy dura porque aquí está en el palacio, tiene una posición envidiable, todo lo que necesita lo tiene a su mano y sabe que si va a ir a Jerusalén, un lugar abandonado donde se ha puesto fuego, pero con todo eso lo dice de todo corazón al rey, envíame. Aquí Nehemías hace una petición de valor, una petición valerosa. Dice, primero se sentó, oró, ayunó y recobró ánimo. El principio es que cuando tú te hincas frente al rey de los cielos, así que te puedes poner de pie frente a cualquier rey terrenal. Así que aquí él se puso de pie y le dijo al rey, yo quiero, te pido lo que yo quiero, que me permitas, que me envíes, no me permitas, me envíes a Judá. Y así fue. Entonces, verso 11 de Nehemías 2 dice, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, sabemos que Nehemías quedó allí años en Jerusalén, pero Nehemías ya había estado aquí. Verso 12 dice, y me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Esto quiere decir que él continúa guardando aquello en su corazón, meditando aquello en su corazón. Dice, ni hay, había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. 13. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas al fuego. Vemos ese principio que hay aquí. Este es un principio importante que hemos leído. Nehemías no llegó hincándose y dando órdenes, ordenando, tenemos que trabajar, tenemos mucha obra que hacer. No, Nehemías se quedó tranquilo, continuó en su posición de oración, en la presencia de Dios, orando, ayunando, planeando, desarrollando un plan, qué hacer antes de decir algo y ordenar la obra. A.W. Tozer en su libro escribió, dice, las actividades sin meta no llevan una meta, no tienen significado. Actividades sin meta quedan muy por debajo de la dignidad del ser humano. Aquí Nehemías va a hacer la obra y va a ver los resultados. Y no nomás se sentó y continuó pensando. Nehemías tuvo que observar con sus propios ojos antes de decirle nada a nadie. Simplemente observó, continuó haciendo su plan en su mente y luego lo desarrolló. Después de esto, él reunió a los dirigentes y todos estaban dispuestos a oír a Nehemías en esa situación. Es un buen plan que está bajo la providencia de Dios y está bajo el favor del rey Artajerjes. Por eso espera que va a haber oposición. No se te olvide este principio. Si tú estás pensando, yo estoy haciendo la voluntad de Dios, por eso es que todo lo que estoy emprendiendo me va a salir bien, te vas a sorprender cuando veas la oposición, muchos de ustedes, si esa es tu actitud, van a dejar de trabajar para el Señor. En verso 19 continuamos en Nehemías 2:19, que dice, pero, que cuando vemos pero, vemos que algo va a cambiar. Cuando dice, pero cuando lo oyeron Sanbalat, Oronita, Tobías, el siervo amonita, y Jesús, el árabe, hicieron escarnio de nosotros, nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacen vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Es lo que dijeron. Desde verdad que no se están oponiendo al rey, sino que están siguiendo la instrucción del rey, porque el rey le dijo a Nehemías, Nehemías pidió que fuese enviado y el rey lo envió, el rey de Persia lo envió. Ellos ni siquiera están cuenta. Verso 20. Y en respuesta yo les dije, el Dios de los cielos, qué respuesta tan interesante de un hombre de Dios. Nehemías no sacó su pecho, déjame decirle, yo soy el copero del rey, y ustedes no lo saben. Yo estaba tan cerca al rey como nadie más lo está. Ni siquiera mencionó al rey de Persia, sino dijo, el Dios de los cielos mismo, él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria de Jerusalén. Ahora la oposición se aumenta. Él vino a Jerusalén después de oír los reportes. Esto dice que él venía con la intención de reedificar los muros o murallas de la ciudad. Y vamos a oír de estos enemigos a través de todo el libro de Nehemías hasta el fin del libro. ¿Tú habrás oído ese dicho que dice la ley Murphy? Esa es la ley de Murphy. Esa ley de Murphy ustedes la habrán oído, que es la ley Murphy, dice, si algo va a salir mal, va a salir mal. Este dicho comenzó en el aeropuerto Edwards en California, en la base aérea Edwards, donde andaba un capataz que se llamaba Murphy. Él comenzó a decir que lo que iba a salir mal, va a salir mal, a punto que los demás siguieron diciendo que esa era la ley de Murphy. Pero yo también les quiero mencionar que hay otra ley que se llama la ley Lucifer. Esa ley Lucifer es esta. Todo lo que Dios ama, Satanás lo odia y trata de destruirlo. Así que si tú te encuentras obrando para Dios y Satanás va a odiar, yo te voy a decir que vas a encontrar oposición. Si tú haces el bien a tus prójimo y tú tratas de agradar a Dios, es lo que sucedió a Nehemías. Si Nehemías no hubiera obtenido el permiso de Dios y la dirección de Dios, y si tú estás haciendo una obra para Dios, espera que vas a tener en tu espalda un blanco donde Satanás va a estar lanzando amenazas. Si estás viviendo tranquilamente, muy contento, viviendo un día, hasta que el día que tratas de obrar para Dios, como el rey David, cuando estaba tranquilo, y vino el profeta, le dijo, tú vas a ser el rey de Israel. Entonces, a ese punto, el rey Saúl, el rey de Israel, hasta intentó matar al joven David, porque Satanás sabía que a través del rey David pasaría la profecía mesiánica y de ahí vendría el Mesías. Así que eso es una advertencia amistable. Satanás, lo que Satanás desea es quitarte toda fuerza, toda energía, todo pensamiento de servirle a Dios. No se lo permitas que te detenga. Capítulo 3 de Nehemías. Jerusalén tuvo una reconstrucción notable que tomó 52 años. Levantaron aquel montón de escombros rodeados con un montón de enemigos y reedificaron el muro de Jerusalén. Si hoy vas a Jerusalén en estos días y te muestro algunos de los montones de piedras o escombros que cayeron por diferentes reconstrucciones, tú vas a decir, oh, qué hermoso, seguramente que esto es parte de el muro que reedificó Nehemías. Pero ese montón de escombros en los días de Nehemías no les traía ningún gozo ni ninguna alegría, porque sabían que ellos tenían que levantar todo aquel montón de escombro. Esto les trajo desesperación, no les trajo gozo ni ánimo, porque aquel montón de piedras debían de estar en orden, levantadas, puestas con mezcla y en cierto orden. Así que aquí Nehemías da testimonio que él comenzó a inspeccionar los muros por la parte norte de la ciudad, luego al muro al lado occidental, luego al sur y luego al oriente. Así que ellos obraron en la forma a contra del reloj y circularon la ciudad de Jerusalén. Veamos que en el capítulo 3 edificaron. Y la palabra que va a aparecer mucho aquí es enseguida de aquella sección, enseguida de este grupo, en la palabra estaban unos enseguida de otros. Ellos están trabajando unidos, no unos a contra de otros, sino el trabajo de reconstrucción no es la obra de un solo hombre, sino que es el trabajo de un equipo de hombres que se unen. Entendamos este principio. 38 individuos que se mencionan en el capítulo 3 y 42 diferentes grupos que aparecen en el capítulo 3 y se puede identificar. El nombre de Nehemías ni siquiera aparece en el capítulo 3, pero aparece lo que hacían, sino que aparece este grupo, aquel grupo, esta persona, aquella otra persona. Todos están obrando juntos. Nehemías está ahí, pero su nombre no se menciona. Entonces, así obra la iglesia de Cristo. Pablo dijo en 1 Corintios, verso 12, el cuerpo no es un miembro, sino muchos miembros. Moisés lo aprendió cuando su suegro Cetro vino y habló con él. No suegro Modín, pero su suegro Jetro le dijo, el madianita: Moisés, lo que estás haciendo no está bueno, necesitas ayuda. Moisés tuvo que entender que una persona, por fuerte y educada y tan elocuente que fuera, necesitas tener un equipo para dirigir. Así es la iglesia. La iglesia de Dios es como en un deporte que estás admirando. Yo vengo a la iglesia, estoy en la iglesia. Entonces, es lo que dirás. Yo soy la persona que vengo a la iglesia, me robustezco y me voy a trabajar. No, esa es una buena memoria. Venir al campo deportivo y no te levantas y haces algo en el campo deportivo, eso te va a traer problemas eventualmente. Un entrenador de fútbol se le pidió la definición del fútbol y él dijo, mi definición de fútbol es que tenemos en el campo de juego 22 personas que ansiosamente anhelan descanso, y en las galerías tenemos como 50,000 personas pesadas que sin duda necesitan el ejercicio físico. Y hasta estas gentes que están sobrepeso, cuando un jugador en el campo no hace lo que él supone debe de hacer, hasta le grita, lo insulta, porque no hace lo que debía de hacer. Bueno, pero eso es lo que sucede en el mundo. En el capítulo 4 de Nehemías, la oposición continúa. Vamos a leer algunos versos de capítulo 4 para ver la oposición. La oposición que vino, ridículo. Veamos Nehemías 4:1, que dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. 2. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montes del polvo y escombros las piedras que fueron quemadas? 3. Y estaba junto a él Tobías, el amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedras, si subiere una zorra lo derribará. Palabras de burla. Estos son palabras de burla para los hijos de Dios, los israelitas. Los están ridiculizando. ¿Qué fue la respuesta de Nehemías? Nehemías no levantó, empuñó su puño y se lanzó contra ellos, sino que Nehemías dice en el verso 4, oye, oh Dios, imagínate lo que está diciendo Nehemías. Yo te digo, cuando tú caes de rodillas, yo caigo de rodillas, y es lo que hizo Nehemías, cayó de rodillas, aquella oración va a ser contestada, esa oración va a tener respuesta. Así que inmediatamente Nehemías oró y dijo: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado, sea borrado delante de ti. Verso 6. Así que edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Esta semana es mi libro favorito de la Biblia, como ya les digo. Aquí Nehemías está dando testimonio que la gente tenía valor, ganas de trabajar, no nomás ganas de observar a ver quién estaba haciendo qué, sino que todos tenían su mente puesta en la obra. Eso es muy bueno, pero la oposición no se va a detener. La oposición va a continuar y va a seguir. Y eso es importante notar. Si tú haces algo para Dios, acuérdate, prepárate porque va a venir la oposición. Primera de Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, por lo cual fuiste llamado, o para lo cual fuiste llamado. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. En otras palabras, el cristiano está en un campo de batalla. Segunda de Timoteo 4, 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo nos está dando testimonio de que la oposición trata de desanimarte. En Nehemías 4, 10 dice: y dijo Judá, o sea, un dirigente que estaba entre ellos que se llamaba Judá, las fuerzas de los acarreadores se ha debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos ya edificar el muro. Es lo que está diciendo este señor llamado Judá. ¿Por qué le llamaron escombro? En el verso 2, los enemigos le llamaron escombro. En el verso 2, los enemigos dijeron: ¿acaso levantarán este escombro? Eso es por eso que aquí Judá repite. Ellos oyeron aquella palabra negativa y están tratando de usarla. Ese es un error, que trates de usar una palabra negativa, aprenderla. Lo que para los hijos de Israel eran rocas y piedras, ahora lo ven como escombro. Como escombro. No es escombro. Es parte del material que Dios les ha proveído para levantar el muro. Nehemías les respondió en el verso 14. Dice: después miré y me levanté y dije a los dobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos a todos al muro, cada uno a su tarea. Capítulo 15, hay una oposición número 3, a lo cual le vamos a llamar oposición de egoísmo. ¿Qué sucede en el capítulo 5. Aquí hubo hambre, no se les escaseó los alimentos y los dirigentes decidieron aumentar los impuestos, decidieron aumentar los intereses. Así que la gente estaba pidiendo dinero prestado para comprar sus comidas o para obtener comidas, pero los dirigentes, los que tenían, usaron usura. Nehemías 5:7 vemos que se enojó y dice, me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y respondí a los nobles y a los oficiales y les dije, exigís interés a cada uno de vuestros hermanos, y convoqué contra ellos una gran asamblea, 8, y les dije, nosotros según nuestra posibilidad, después de rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responderme. Él se está defendiendo de que lo están esclavizando una vez. En el capítulo 6 vamos a ver otra forma de oposición. Esta oposición le voy a llamar oposición por desesperación. En Nehemías 6:2 dice, Sanbalat y Gesún enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas del campo en Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal, 3, y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a reunirme con vosotros. Aquí Nehemías presenta su oposición acerca de hacerles caso a sus amenazas. Nehemías les está dando testimonio, yo tengo responsabilidades, y si yo desatiendo esta obra, la obra puede cesar. Es una respuesta inteligente. Leí un artículo cuando estaba preparando este estudio. Estos artículos se encuentran en la internet. A veces me los envían directamente a mí. Este artículo habla de cierta cantidad de cosas que hace un hombre con éxito. Entre las cosas que hace un hombre con éxito es de que una persona con éxito es que aprende a decir no en muchas ocasiones. Esta persona se enseña a decir que no. Él debe de ser bueno, debe de aprender a callar esas veces. Eso él decide, serán cosas importantes, sí, pero no son importantes para mí, porque para mí hay otras cosas más importantes. Así Nehemías dijo, yo no descenderé. Eso fue lo que hicieron sus enemigos. Le pidieron que se apartara a una aldea con fin de dañarlo. Él lo entendió. Cuando tú ves la oposición de otras personas, tienes que aprender a callar esas voces. Tú oyes que hay clamores que requieren atención, hasta punto que tratan de intimidarte. No te detengas, continúa obrando, continúa cultivando. Así que dice que el muro fue terminado. El día 25 de Elul, el verso 5, fue terminado pues el muro el 25 del mes Elul y en 52 días. Y cuando oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron porque nuestro Dios había sido hecha esta hermosa obra. Ya en el capítulo 7 vamos a ver otra lista de nombres. Ahora veremos que en el capítulo 7 se ve una lista de nombres de dirigentes. Vamos a leer en el capítulo, en la segunda sección, en Nehemías 8, como ya les dije que se puede dividir el libro en tres secciones. Ahora vemos la segunda sección, es proveyendo la pasión, avivamiento por el portón de las aguas. Este es un capítulo maravilloso, hermoso. En verdad, aquí sobresale el libro. Yo le voy a llamar a este capítulo 8 de Nehemías el capítulo de la que dice el portón de las aguas. Si ustedes recuerdan, en el año 1974, por ahí así, cuando hubo un escándalo en Washington, cuando el presidente fue Richard Nixon, a ese escándalo se le llamó el portón de las aguas, en inglés Watergate. Así que aquí estamos viendo que están enviando las aguas por el fuente Gijón. Después de la construcción vino la consagración. ¿Recuerdan ustedes a Esdras? Como ya mencioné que Esdras estaba en Jerusalén antes de Nehemías, y Esdras reconstruyó el templo, y Esdras fue el dirigente espiritual, el sacerdote. Así que la gente se reunió a Esdras como un pueblo en el patio frente del portón de las aguas. Y aquí dice que Esdras, el escriba, trajo la Biblia. Como dice, Dios había ordenado a Israel que trajeran las Sagradas Escrituras. El profeta Esdras, o el sacerdote Esdras, perdón, trajo y se juntó a todo el pueblo como uno solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. 3. Y leyó el libro de delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Estamos leyendo Génesis, Éxodo, Números, Deuteronomio, por mediodía, desde el alba hasta el mediodía. Eran sermones muy largos, una lectura muy larga. Lo leyó desde la mañana hasta el mediodía, frente a los ojos. Leyó el libro delante de la plaza, delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Imagínense, leía el libro de Levítico, luego brincaba. En verso 4 dice, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Verso 5, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todos el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondía, amén, amén, amén. Así ustedes aquí en el templo, cuando oigan algo que están de acuerdo conmigo, pueden gritar, amén, está bien. Ustedes saben qué significa amén, están de acuerdo a lo que se dijo. Y que así sea, estoy de acuerdo, lo que quiere decir amén, amén. Así que ellos, todo el pueblo respondía amén, amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y leía en el libro de la ley de Dios claramente y ponía el sentido de modo que entendiesen la lectura. Esto es una predicación expositoria. Aquí lees un texto de la Escritura, lo explicas en diferentes formas, en diferentes maneras para que el oyente entienda lo que tú quieres que entienda. Este es un estudio bíblico expositorio. Si una persona tiene apetito, lea Nehemías, que actuó como sacerdote y gobernador. Y continuó leyendo el capítulo 10. Luego les dije, id, comer, grosura, y bebed vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Ellos estaban convencidos. Los dirigentes supieron. Hoy yo sé que están escuchando y están convencidos de los pecados que cometieron nuestros antepasados. Así que fue un día de júbilo, un día de consagración. Por eso es que Esdra abrió el rollo y dijo al pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Imagínate que lloraban cuando oían que se leía la palabra. Imagínate cuando oían los salmos, se enderezaban y luego se volvían a inclinar. Entonces, yo quiero que entendamos antes de continuar con lo que sigue. Nunca ha habido avivamientos genuinos. Genuinos avivamientos nunca se han experimentado sin que la gente regrese a la palabra de Dios. Veamos la historia de la iglesia. Veamos la reformación por el año 1600, cuando aquel sacerdote católico llamado Martín Lutero se reveló a algunas de las enseñanzas de la iglesia actual. Ni siquiera entendía lo que la Biblia decía. Ni siquiera se preocupaban de leer la Biblia, sino que un avivamiento siempre está basado en la lectura de la exposición de las Sagradas Escrituras. En los Estados Unidos, el primer avivamiento, segundo avivamiento, y todos los demás avivamientos que se han experimentado en los Estados Unidos, todos han sido basados en las Sagradas Escrituras, desde Jonathan Edwards, Charles Finney, todos experimentaron el avivamiento por la lectura de las Sagradas Escrituras. Eso es lo que nos va a traer avivamiento a nuestra vida. Entonces, en India, recuerdo que sucedió a un hombre que oyó que el dirigente hablaba de avivamiento en India, avivamiento en su región. Y en el dialecto que utilizaban en India, aquel ciudadano trataba de explicarlo: estamos teniendo gran avivamiento, es lo que decía él, gran avivamiento, dando a entender que el avivamiento estaba basado en la Biblia. Así que si tú regresas a la palabra de Esdra y su posición, dice: para el día 24 del mes, ese es Nehemías 9:1. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Todavía están reconociendo el horrible pecado que habían cometido sus antepasados de mezclarse con las gentes no descendientes de Israel. Imagínate, y con cilicio y tierra sobre sus cabezas. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos de pie en lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, de Dios. La cuarta parte del día, a la cuarta parte confesaban sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. No es que simplemente pasaban 40 minutos y se hacían la pregunta: ¿por qué está haciendo esto tan largo? Sino que 3 horas y continuaron 3 horas. 3 horas adoraban, 3 horas confesaban sus pecados y 3 horas estudiaban. En el capítulo 9 de Nehemías, Nehemías oró una oración bien larga. Yo creo que es la oración más larga que está escrita en la Sagrada Biblia. Yo les recomiendo que ustedes en su tiempo libre la lean. Es la oración de Nehemías, capítulo 9, verso 6. ¿Por qué oró tan largamente Nehemías? No para impresionar a sus oyentes, sino para llamar la atención al Dios de los cielos, para presentar su corazón quebrantado y su alabanza y adoración. Lo que es hermoso acerca de esta oración de Nehemías es que es esta oración que refleja lo que Esdras había leído en la ley del Señor. Leyó secciones de los cinco primeros libros de la Biblia. Esto aquí mencionó partes de Josué, Crónicos, basado en lo que se había leído y que el pueblo lo había entendido. Esto me recuerda Jeremías capítulo 15, capítulo 15, verso 16, que se lo leí al grupo de alabanza y adoración. Dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y mi alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los cielos. Esto es dando a entender, el oyente dice: léame más, explíqueme más, léame más. Dice Jeremías: fueron halladas tus palabras y yo me las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Yo me alegro que ustedes están y estamos en una iglesia donde se lee la Biblia. Yo he visitado iglesias, no aquí, pero he visitado algunas iglesias donde la única Biblia abierta es mi Biblia. ¡Qué triste! Mi Biblia es la única Biblia abierta. Sino que, ¿qué sucede? En lugar de leer la Biblia, presentan, según ellos, consejos. Según ellos dan consejos, pero yo diría que cualquiera puede gritar en esas iglesias: predicador, léame la Biblia, quiero oír las palabras, eso es lo que dice Jehová. Aquí, así, Nehemías, capítulo 10, se encuentran nombres muy difíciles de pronunciar. Yo no los voy a leer, simplemente les digo, es bueno que todos podamos leer esta sección una vez en tu vida. El capítulo 10 comienza con el nombre de Nehemías, luego sigue sacerdotes, dirigentes, gentes que han sido tocados por el Espíritu Santo, y ellos continúan oyendo la palabra del Señor, y esa lista se les recomiendo que veamos el verso 29, que dice: se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, el siervo de Dios. Y luego leyeron Deuteronomio 28 y 29, y para poder ver la maldición de Dios sobre los desobedientes. Continuó diciendo, en el verso 29, y que guardaran y cumplieran todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová, nuestro Dios. Después de la reedificación del templo, después del avivamiento, vino la tercera fase. Y la tercera fase es reestablecer gentes en Jerusalén. Eso es lo que vemos en capítulos 11, 10 y 13. Vamos a ver cómo se preocuparon de traer gentes de afuera para que alguien se estableciera y solucionara aquí el problema. El problema fue: habían edificado una hermosa ciudad y el templo, una ciudad amurallada, pero hasta tenía sus puertas bien seguras con sus cerrojos de metal, pero vieron un problema. No hay quien entre y salga de la ciudad. Había más gente establecida fuera de la ciudad que en la ciudad, así que se veía que no tenían intenciones de entrar. Así que Nehemías pensó: esto es un problema. Así que Nehemías establece un plan. Que los pueblos que rodeaban a Jerusalén, les pidió que diezmar gente, imagínate. Verso 1 de capítulo 11 dice: y habitaron los jefes de los pueblos en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada 10 para que morasen en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Eso es lo que decidió Nehemías. Capítulo 11, mientras lista de personas que vinieron a establecerse en Jerusalén. Capítulo 12 vemos lista de nombres de sacerdotes y levitas que regresaron de la cautividad de Babilonia. Ahora vemos la mejor parte, que es la parte donde viene el día de repartir bendiciones. Ahora viene lo que todos esperaban. Es tiempo de tener fiesta en Jerusalén. Es día de dedicación. El énfasis se hace en la oración de alabanza. Aquí en esta sección se menciona cantar 8 veces y regocijo 6 veces y instrumentos musicales como 3 veces. Leemos en verso 27 del capítulo 12 que dice: para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a la ciudad de Jerusalén para hacer la dedicación y la celebración, fiesta con alabanza y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Fueron los instrumentos que utilizaron. Verso 39 dice: hice luego subir a los principales de Judá sobre el muro y puse 2 coros grandes que fueran en procesión, el uno al detrás derecha. Verso 38 dice: el segundo coro iba del lado opuesto y yo en pos de él con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho. La próxima vez que vengas a Jerusalén, si te acuerdas de esta plática, recuérdame y te mostraré los muros que edificó Nehemías. Todavía están ahí. Los arqueólogos han excavado y han encontrado secciones del muro que se extiende hasta las habitaciones judías, y se cree que se ha encontrado una parte, aunque pequeña, se ha descubierto porciones de aquellas enormes muros que construyó Nehemías. Todavía los puedes ver, los puedes tocar, los muros que construyó Nehemías. Así que cuando estemos en Jerusalén, recuérdenme. Leemos en Nehemías 12:43. Sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado en gran contentamiento. Se alegraron también las mujeres, los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. No tanto que se oía el canto, sino que se oía el gozo que se podía experimentar por aquellos celebrantes. Por ejemplo, tú estás aquí en el templo, en nuestra iglesia, ¿cómo cantas tú? Tú dirás: yo no canto, yo no sé cantar. Lo que sí hago es cruzo mis brazos y disfruto de las personas que están enseguida de mí, les escucho sus cantos. Avergüénzate, debías de tener vergüenza. Envuélvete en la alabanza y la adoración. Intenta cantar, ya se los he dicho en otros estudios pasados, intenta levantar tu voz y alaba a Dios. Permite que los que están enseguida de ti puedan observar tu gozo. Aún los que estén fuera del templo puedan oír tu gozo que cantas. Una nota muy rápida aquí: la alabanza siempre está unida a los instrumentos musicales. Tú vas a leer en toda la Biblia de que cuando una persona presenta alabanza a Dios, usa instrumentos musicales. Martín Lutero dijo muchas cosas, pero una de mis favoritas es, dijo: después de la teología, yo pongo a la música en un lugar muy alto de honor. Así que él le llamó a la música que es lo que a Dios agrada después de la teología bíblica. Teología bíblica y la música. Entonces, aquí Martín Lutero también dijo: ¿cómo es que las celebraciones mundanas tienen unos instrumentos tan hermosos y que se oyen tan hermosos, y aquí en la iglesia tenemos esos instrumentos envejecidos? Si alguien no se preocupa por tener buenos instrumentos y buen grupos de alabanza y adoración son personas que yo no les respeto, porque la música y la adoración, la alabanza, no fue inventada por el mundo, sino que fue invención de Dios, y Satanás quiere confundirte y decirte que Dios no espera esa adoración. Así que se concluyó la reedificación del templo, se concluyó la reedificación de la muralla de Jerusalén. Entonces tú dirás ahora cómo van a continuar felices, contentos. Yo te digo, no fue así. No continuaron. El reedificar una estructura hermosa nunca garantiza que un corazón va a estar satisfecho. Edificaron un templo, edificaron los muros. Capítulo 13 de Nehemías se menciona. Capítulo 13, el último capítulo de Nehemías. Encontraron tres problemas. Problema número uno. No estaban soportando a los levitas. Problema número dos. La gente estaba quebrantando la ley del sábado, la ley de descanso. Y problema número tres, que se estaban casando con los foráneos, los que no eran descendientes de Israel. Y Nehemías trata los problemas. Cada vez que trata esos problemas, concluye diciendo, acuérdate de mí. Acuérdate de mí, oh Dios. Acuérdate de mí, oh Dios. En el verso 14 dice, acuérdate de mí, oh Dios. Verso 22, acuérdate de mí, oh Dios. Verso 31, acuérdate de mí, oh Dios, para bien. Necesito que me refuerces, Padre Santo, para que yo pueda honrar tu nombre. Esto hemos, aquí hemos visto el libro de Nehemías. Padre Santo, te damos gracias, porque tú has levantado muros de protección, murallas de protección para nosotros, tus siervos, los que tenemos estas hermosas intenciones de servirte, tenemos estas hermosas intenciones de extender tus palabras, y confrontamos la oposición, confrontamos los enemigos que se oponen a este tu plan de extender el evangelio hasta el fin del mundo. Sí, Padre Santo, protégenos, líbranos de las bocas malignas, líbranos de las personas que el enemigo usa para detenernos. No se los permitas, Padre Santo, no se los permitas, sino que continuemos siempre en tu presencia, alabándote, glorificando, esparciendo el hermoso evangelio. Sí, Padre Santo, todo eso lo vamos a hacer, lo vamos a lograr, y te damos gracias por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Sí, hermanos, si usted está escuchando estas hermosas explicaciones a distancia de la capilla o de la iglesia Calvario Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, llámenos a este número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. El número es 1-800-922-1888. Repito ese número telefónico. 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707. Repito el número. 95707. Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109. Repito el número 87109. El estudio de hoy corresponde a el miércoles 3 de abril del año 2019. Que el Señor me los bendiga rica, ricamente. Sí.